con quien voy a saludar, Andrés de Leo, senador bonaerense, que está en línea del Frente Cambiemos, naturalmente. Él está enrolado en el espacio de Lilita Carrió, la coalición cívica. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Hola, Albino, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos,
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno,
por
te llamé porque ayer saliste con un proyecto, por lo menos eso leí en Infocielo, y en todo caso quería, no discutirlo, pero por lo menos intercambiar algún concepto contigo. ¿Qué dice qué el proyecto? A ver.
El proyecto lo que establece es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda, digamos, hacerse de los bienes que han sido embargados o estén incautados en causas de corrupción en la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo establece que sean utilizados por el tiempo, o sea, para ser afectados directamente a las políticas públicas que se llevan adelante por producto de esta pandemia.
Pero, por ejemplo, digamos, aparece una casa que está involucrada en alguna causa sospechada de haber surgido de un presunto acto de corrupción, que el Estado se apropie de esa casa y la utilice para alojar gente, o que la venda y le haga recursos para el sistema financiero, ¿cómo es?
Bueno, normalmente cuando los procesos están en marcha, ¿no es cierto?, y hay sospecha de corrupción y los jueces toman medidas inhibitorias sobre los bienes para garantizarse que esos bienes no sean transferidos ni que desaparezcan, en muchos casos esos bienes quedan bajo la cautela y bajo la tutela judicial, pero bueno, en este caso lo que permitiría la ley es que se puedan disponer, como hay antecedentes en situaciones que si bien no son idénticas, pero que pueden tener algún paralelismo, como pueden ser, por ejemplo, en los procesos de quiebra, donde por alguna razón los bienes, los jueces establecen hasta tanto determinen el destino final de esa quiebra, que puedan ser utilizados en el mientras tanto, y después, una vez que hay sentencia definitiva, se destinan los bienes hacia donde correspondan.
Ahora, ¿no? Senador, la pregunta, y acá me parece que tal vez no vamos a coincidir, en todo caso no deja de ser una interpretación mía, ¿no es una chicana política en un contexto de crisis en donde la sociedad me parece que trata de verlos a ustedes trabajar en conjunto y no revolearse estas cosas por la cabeza?
No, porque en definitiva, esos procesos pueden recaer sobre cualquier clase de dirigentes y funcionarios. Creo que en esto debiera haber consenso, que los bienes que son mal habidos tengan que cumplir. Y en todo caso, fue un poco la idea, es trabajar, digamos, o ponerlo en cabeza del gobernador la opción de bienes. A mí no me parece que esto pueda ser chicana, porque si alguien se siente tocado, bueno, efectivamente, si alguien se siente tocado por esto, estaríamos hablando que tendrían que ser quienes efectivamente hayan metido la mano en la lata. Me parece, no lo veo así, Albino, porque sí he visto que en algún caso esto fue motivo como proyecto, una interpretación, como que esto fue un proyecto en devolución de otro proyecto. No, la verdad que no surgió así, surgió... Ustedes recuerdan que nosotros venimos de hace años, la coalición cívica, con estos proyectos de recuperar lo robado, y que durante mucho tiempo se debatió a nivel nacional estas cuestiones, y de hecho... ha habido debate y esto nunca fue zanjado.
Cuando decís que se interpretó como una devolución de otro proyecto, ¿te referís puntualmente a algo que no van a tener que discutir ustedes, pero que está en discusión en la agenda política, como el famoso impuesto a la riqueza?
Claro, exactamente, como el impuesto a la riqueza, el cual, yo siempre digo, cuando uno toma discusiones así aisladas, se suele... no interpretar bien, porque en realidad yo recién estaba escuchando a la diputada Moro, y bueno, yo lo que le digo es que evidentemente tiene un notable desconocimiento de cómo funciona el sistema tributario y lo que ha ocurrido, yo diría, en los últimos años en la Argentina, pero fundamentalmente lo que ocurrió con la votación de la ley de emergencia. Y cuando ahora, ahora porque estamos en un periodo excepcional, pero estamos en el mes de abril, mayo, mes que los contadores sabemos que hay que trabajar para liquidar impuestos a las ganancias, y ahí las pymes de Argentina, que ahora están en una situación obviamente de extrema gravedad, pero si hubiera estado en situación normal, los contadores íbamos a ser los portadores de las peores noticias, de decirle que iban a tener que pagar impuestos a las ganancias por encima de lo que normalmente ocurre, claramente por encima de las alícuotas que establece la ley, por una sencilla razón, por el hecho de que la ley de emergencia, que fue votada sobre diciembre o enero, no recuerdo bien, pero sobre el inicio del mandato de Alberto Fernández, estableció que el ajuste por inflación se va a poder tomar, es decir, a los efectos de los beneficios que trae solamente un sexto y a los efectos del perjuicio el 100%, con lo cual claramente estamos hablando que ha habido un incremento notable del impuesto a las ganancias y que ese impuesto a las ganancias lo van a terminar pagando los pequeños y medianos comerciantes o productores. ¿Por qué? Porque generalmente las grandes empresas tienen equipos de asesores que los hacen trabajar muy bien y además tienen herramientas financieras como para saber que frente a situaciones de esta pueden hacer determinadas operaciones que mitiguen esto. Me parece que esta es la discusión. La discusión es que el aumento, el gran aumento de impuestos que hubo en el mes de diciembre fue claramente un golpe muy fuerte a los sectores medios productivos, no a los sectores grandes, y además no olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández eliminó el impuesto a la renta financiera que había sido grabado en el gobierno anterior, con lo cual, por eso digo, estas discusiones así puestas muchas veces terminan siendo discusiones de barricada, pero en el fondo me parece que lo que la Argentina merece y necesita debatir es realmente un concepto de progresividad serio en la determinación de los impuestos, y yo soy de los que creen que también los patrimonios tienen que sufrir impuestos, pero bueno, hay que debatirlo en un marco de mayor profundidad, y no con un sesgo ideológico como lo viene planteando el kirchnerismo hace mucho tiempo.
Senador, ¿el Congreso de la provincia está abierto?
¿En la legislatura? Sí, a ver, está abierto desde el punto de vista operativo mínimo, tanto político como en las cuestiones administrativas, pero obviamente con un nivel de restricción muy muy importante, producto de que está en línea con el tema de las políticas de aislamiento social. Bueno, nosotros en el día de mañana vamos a tener una reunión virtual en la cual el jefe de gabinete Bianco va a responder algunas inquietudes que surgen de la legislatura y ya hemos tenido alguna reunión de labor y la semana que viene
por lo que pasó que no se sabía si había legisladores que no sabían que estaba abierto en Nación, quería saber si acá en provincia estaba funcionando igual que allá. La pregunta tiene que ver a nivel mundial, el impuesto a la riqueza se vuelve como algo imprescindible para tener recursos para destinar a cuidar a las poblaciones más vulnerables.
Es así.
O para generar estímulos para que preserven el empleo. En todo el mundo, la justicia social toma papel preponderante, digamos, en este tema. ¿Usted considera que no es tiempo para que los ricos hagan un esfuerzo excepcionalmente y paguen un impuesto como el que dice, como que se propone la ley?
Es que yo estoy dispuesto a que esas cosas se puedan discutir, pero tiene que ser en el marco de una discusión de un sistema tributario que termine siendo equitativo, porque si no lo que vamos a terminar haciendo es la famosa política de Hood Robin, es decir, se dice una cosa, pero después se termina favoreciendo otras cuestiones.
Lo que hay que discutir?
Pero porque yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a alguien más beneficiado que el sistema financiero en la República Argentina?
No, estamos de acuerdo.
Entonces, a ver, y este gobierno le eliminó el impuesto a la renta financiera.